9:44 de la mañana, nos vamos a meter en la primera nota, pero antes de eso les repito, 342-439-0540 para charlar con nosotros en la mañana de hoy. 342-439-0540. Estábamos hablando del tema del debate. Me parece interesante, si tienen ganas de comentarnos algo al respecto, ¿qué les pareció? ¿Lo vieron? ¿No lo vieron? ¿Se enteraron? ¿No se enteraron? Yo creo que hay un montón de gente que no lo vio, pero igual se enteró por redes sociales, más o menos que era lo que iba pasando, ¿no? Porque te digo que anoche era imposible entrar a Twitter, a Instagram, a Facebook, a donde sea, sin que te, de alguna manera te encuentre el debate ahí. Bueno, nos vamos a volver a meter en el tema de los mensajes en algún momento de la mañana. 342-439-0540. Primera nota de la jornada, decimos, y vamos a charlar, en este caso, acerca de una designación que se realizó en la Asociación Civil Justicia Legítima, que ha tenido mucho trabajo en los últimos años, esto hay que decirlo. Viene trabajando muchísimo, pero particularmente los últimos años han sido de arduo trabajo para ellos y para ellas. La nueva presidenta es quien nos atiende en la mañana de hoy, Matilde Bruera. Bruera, buen día. Belén de Grossi y Diego Meloni, la saludamos. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Belén? Diego, un gusto. Gracias por el llamado.
No, gracias por estos minutos para la radio pública. Bueno, primero felicitarla, obviamente, porque ha sido designada como la nueva presidenta de Justicia Legítima. Mi primera pregunta, en realidad, es para que un poco le cuente a la gente que no está tan al tanto, quizás, de en qué consiste esta asociación. Bueno, ¿en qué vienen trabajando ustedes en los últimos años?
Bueno, la asociación se crea en el año... La verdad que la asociación es muy interesante. Se crea en el año, en febrero del 2012, en una convocatoria de jueces, fiscales y defensores a la Biblioteca Nacional en Buenos Aires. Nosotros pensábamos que iba a haber bastante gente, pero nos sorprendió que integrantes del Poder Judicial rebasaran la Biblioteca Nacional. Realmente fue muy interesante. Esto significa que la preocupación por el Poder Judicial está dentro del propio Poder Judicial. Hay dentro del Poder Judicial, hay integrantes, hay jueces, fiscales y defensores que también están cuestionando o preocupados por el funcionamiento del Poder Judicial y por sobre todo lo que más preocupa es que el Poder Judicial no es democrático si las personas no tienen acceso. Esto significa si las personas no pueden ir a solucionar sus conflictos al Poder Judicial, cualquier conflicto, y esto es así. Yo creo que la mayoría de las personas no piensa al Poder Judicial como un recurso ante los problemas cotidianos que lo acosan, ¿no? Contiene problemas de cualquier problema, puede ser civil, penal, etcétera. Entonces, la idea era esa, la idea es impulsar reformas a la organización del Poder Judicial para que el Poder Judicial sea realmente un instrumento para la gente y que sirva para hacer efectivos los derechos. O sea, el que tiene un derecho, un conflicto laboral porque lo echan del trabajo, pueda ir al Poder Judicial a reclamar y eso sea solucionado inmediatamente. El que tiene un conflicto, por ejemplo, de alquileres, también pueda ir directamente al Poder Judicial y eso sea solucionado, etcétera, ¿no? O los problemas penales, los problemas de inseguridad. Bueno, esto es lo que el trabajo nuestro en eso consiste, en ir generando reformas al Poder Judicial y fundamentalmente ir propiciando la defensa de los derechos humanos y el efectivo ejercicio de los derechos. Ese es el objetivo de Justicia Legítima que viene trabajando desde hace unos cuantos años. Y bueno, es una asociación civil y cada dos años renueva sus autoridades. Esta vez me tocó a mí, además de la satisfacción personal, porque en realidad uno es elegida por los colegas de todo el país, porque además es una organización federal. Además de la satisfacción personal, la satisfacción es que es la primera vez que alguien del interior dirige la asociación. Así que es interesante.
Bueno, yo estaba pensando un poco mientras la escuchaba, porque también tiene que ver un poco con esta lógica federal en donde quizás muchas veces estas discusiones se dan en la ciudad de Buenos Aires y ahí quedan. Claro. Y que por eso es importante que algunas figuras del interior también puedan aportar y llegar a estos lugares. Pero digo, qué importante esto de cerrar brechas, porque a mí me queda a veces la sensación de que de los tres poderes del Estado, el que tiene más distancia con el ciudadano común de a pie es el Poder Judicial, ¿no? Digo, toda esta lista de cuestiones que usted nombraba, los derechos laborales, los derechos humanos en general, los derechos al consumidor, los derechos como inquilinos, digo, nunca pensamos en la justicia como en algo que nos puede llegar a solucionar alguno de todos esos problemas. Al contrario, a veces lo vemos como un obstáculo más, ¿no? Me parece.
Así es. La mayoría de las personas, incluso uno mismo, uno evita los litigios porque saben que no hay respuesta, no hay los problemas de familia, por ejemplo, no hay respuesta. Hay muy pocos jueces, hay jueces y fiscales o defensores que dan respuesta, pero no se trata de una actitud personal, se trata de una actitud del sistema. Y realmente el sistema es muy sacramental, es patriarcal además, y genera una distancia que impide el acceso. Es caro además, es carísimo litigar, con lo cual desde lo formal, burocrático, lento y además caro, es prácticamente inaccesible a la población. Entonces, no, eso no es un poder judicial democrático, por eso propiciamos una reforma general, ¿no? Uh-huh. Y obviamente la corte, la situación se ha agravado en realidad, y la corte que hoy tenemos es una corte que genera escándalo tras escándalo. Además que no puede haber una corte, es la corte más chica del mundo, una corte de 4 personas, 2 que entraron por la ventana, tiene intervenciones que cada vez que interviene la corte es más vergonzosa que la decisión anterior. Se ha metido con el Consejo de la Magistratura, ahora pretende hacer cesar a una jueza, dictó un fallo por el 2-1. Bueno, es la corte peor conformada y más descalificada de la historia del Poder Judicial.
Uh-huh. Aprovecho y le pregunto, me dio pie para más o menos introducirme en lo que quería preguntarle. Por un lado, ¿por qué cree usted que cuesta tanto tener todavía perspectiva de género en lo que tiene que ver con el Poder Judicial, esta mirada tan patriarcal que se da todavía, incluso a la hora de tomar decisiones y fallos judiciales? Y por otro lado, preguntarle también sobre todo este movimiento, sobre todo esta discusión que se está generando para poder tener o llevar adelante una reforma judicial feminista, poder generar incluso una mayor posibilidad de ingreso de juezas y fiscales. Digo, ¿por dónde cree que van a pasar estos debates que creo que están obviamente ya instalados, pero que atraviesan también en un momento en el cual el feminismo está en un momento de auge y en un momento de discusión muy importante en la Argentina?
Sí, muy importante. Bueno, hay una comisión de la asociación que está a cargo de Mila Montaldo, una compañera integrante de la asociación que es de Mar del Plata. Ella está dirigiendo la comisión que está especializada en impulsar este aspecto que usted señala, ¿no? Uh-huh. Una reforma judicial feminista. Y la justicia es patriarcal, porque durante muchos años solo entraban varones, en los últimos años empezaron a ingresar mujeres. Las mujeres cuesta que lleguen a los cargos superiores. Por ejemplo, en la corte no hay mujeres.
Claro.
En casación hay 2 mujeres. En los cargos más altos no hay mujeres prácticamente. Las mujeres en general tienen dentro incluso del escalafón del Poder Judicial, tienen los cargos inferiores. Pero por otra parte, no se soluciona solo integrando mujeres, sino que además hay que incorporar criterios para resolver las cuestiones de género, o sea, criterios feministas para resolver y para leer los fallos, ¿no? Uh-huh. Esto quiere decir cómo se analizan los conflictos, teniendo en cuenta la situación de vulnerabilidad que genera una sociedad patriarcal hacia las mujeres. Esa lectura del derecho es la que más cuesta introducir.
Uh-huh. Esa perspectiva, si bien estamos hablando de una visión más general y sobre todo apuntando, o por lo menos mirándolo desde lo federal y nacional, pero entiende usted que también se traslada hacia las provincias, porque digo, si uno mira rápidamente la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, estamos hablando de situaciones similares, si bien tiene mayor cantidad de miembros y no irregularidades, pero sí, por ejemplo, poca presencia de mujeres.
Sí, hay una sola, en la Corte de Santa Fe hay una sola mujer, bueno, y hace años que es la misma mujer, ¿no? Mm. No han, las nuevas integraciones, no, que creo que fue la del doctor Herbeta, y bueno, y no ha habido más integraciones de mujeres. Eso tampoco puede ser. No solamente mujeres, sino mujeres con perspectiva feminista, ¿no? Porque la condición de ser mujer no siempre lleva una visión feminista. Esto es así. Si no hubiera mujeres patriarcales, el patriarcado no existiría. Entonces, hay que incorporar mujeres y hay que incorporar una visión feminista del derecho. Y en el derecho, en las universidades, también cuesta impulsar esta visión feminista del derecho, ¿no? En alguna, por ejemplo, en el derecho penal es muy interesante lo que se está desarrollando en el tema del feminismo, ¿no? Tal vez porque el derecho penal sea uno de los núcleos duros para estigmatizar a la mujer. Pero bueno, en los últimos años se ha discutido el tema del femicidio, el tema de los abusos sexuales, todo esto se está reformando. El tema se ha introducido una visión muy interesante sobre la mujer como víctima de los delitos y la mujer como autora de delitos, ¿no? En el derecho se viene haciendo, pero estas reformas que se vienen produciendo en la doctrina, en la teoría, después es difícil que los jueces y juezas se hagan cargo de estas visiones, ¿no?
No quiero dejar de preguntarle, porque recién estábamos haciendo un repaso de lo que fue ayer el debate presidencial. Sí. Y la verdad que a 40 años del retorno de la democracia, ver a un candidato, no sé si ya llamarlo negacionista, porque me parece que lo de ayer fue directamente casi una reivindicación de algunas cuestiones de la última dictadura. Digo, no solo negar la cifra de los desaparecidos, sino tratar de instalar nuevamente ciertas discusiones que ya como país hemos dado por cerradas. Me interesaría un poco también escuchar alguna reflexión al respecto, sobre todo teniendo en cuenta esto, ¿no? El contexto y que se hizo en televisión abierta en un debate presidencial con alguien que tiene muchas posibilidades de ser el próximo presidente de todos los argentinos, ¿no?
Bueno, realmente es escandaloso, ¿no? Es escandaloso lo retrasado, es escandaloso que alguien reivindique, que alguien que pretende. Yo creo que nosotros deberíamos poner un límite y una... Que no es un límite, es el límite constitucional. Alguien que pretende acceder a un cargo público y más al cargo de presidente, no puede reivindicar las dictaduras. Una persona que se presenta a elecciones no puede reivindicar la dictadura y no puede reivindicar el terrorismo de Estado como escuchamos ayer en el debate. Esto es vergonzoso, pero además demuestra una ignorancia supina, porque esto no solo es un debate cerrado entre los argentinos, porque existe el pacto del nunca más, sino que institucionalmente está consagrado. Hay condenas por genocidio y condenas por delitos de lesa humanidad, con lo cual eso no se puede negar, y en el ámbito nacional y en el ámbito internacional. Pero además la ignorancia es tan grande, o la mala intención es tan grande, que el argumento para reivindicarlo es la guerra. Y si hubiera habido, por supuesto que no hubo una guerra, fue terrorismo de Estado, pero aún así, también existen los crímenes de guerra, desde la Convención de la Haya de 1899, la Convención de la Haya de 1907, la Cláusula Martens, el derecho de gente. O sea, si hubiera habido una guerra, serían crímenes de guerra, pero no hubo una guerra, por eso hay condenas por genocidio y por delitos de lesa humanidad. Y negar hechos o reivindicar hechos y autores que ya están condenados es realmente incurrir en el delito de apología del crimen, apología del delito, ¿no?
Doctora, muchísimas gracias por estos minutos para la Radio Pública Santafesina. Seguramente volveremos a molestarla en otro momento, ¿eh? Muchas gracias.
Bueno, gracias.